placer tenerte en el programa.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Ay, bien, contento de que hayas venido, ¿eh?
Yo también contenta que hayan invitado.
Ahí está, no, un placer. Che, qué lindo esto, ¿no? Qué lindo. Primero, antes de meternos puntualmente, ¿cómo es tu trayectoria para llegar a esto? Fuiste concejal, pero también fuiste militante de estos movimientos también.
Bueno, te cuento. Yo comencé a militar en el 2001.
Oh, época difícil.
Primero, te cuento cómo empezó todo. A ver, yo miraba mucho a Chávez.
Mirá.
Y mirábamos todos los domingos a lo presidente. En ese momento estaba De la Rúa y yo me acuerdo que en un momento de reflexión decía, ¿qué nos pasa a los argentinos? ¿Por qué tenemos un presidente como De la Rúa y no podemos tener un presidente como Chávez? Que en ese momento era uno de los pocos que había en Latinoamérica con una mirada diferente a la política.
Sí. Fue como un bastión, ¿eh?
Exactamente. Y bueno, en ese momento unos compañeros que eran... que fueron montoneros, que fueron presos políticos de los 70, vienen con la propuesta de que había un flaco que se quería presentar como candidato a presidente. Bravo. Y bueno, y como nosotros estábamos ya militando, ya sabíamos cómo venía, nos gustó, empezamos a militar en lo que era la corriente nacional, que fue la primera agrupación que se creó con Néstor, que venía de la mano de Kunkel.
Sí.
En eso, ya para 2002, antes de 2003.
Ya Valde como presidente, ya se había ido del helicóptero, ya había pasado.
En plena crisis, nos convocan a una reunión en Gualeguaychú. Nosotros vamos, entonces nos piden si podíamos formar parte de lo que fue o lo que es el movimiento Evita. Bueno, nosotros aceptamos y bueno, nos enviaron a la JP.
Mirá.
Porque ahí se empieza.
Seguramente, no, eran jóvenes, ya pasaron años, ¿no? Pero era la juventud peronista, la histórica.
Pero es así, cuando vos comenzás a militar, te mandan a la JP, es como...
Sí, el paso obligado.
Y la verdad que era una militancia bastante fuerte, bastante muy comprometida. Aprendimos un montón.
Seguro. Había formación ahí, eso era lo bueno.
Era mucha la formación que teníamos, mucha. Nosotros, por ejemplo, nos llevaban a campamentos. Me acuerdo que el primer campamento que fuimos fue en Ensenada, en la provincia de Buenos Aires, y nosotros no entendíamos nada porque nos llevaron a un predio, los compañeros no nos dejaban salir afuera, nos revisaban si llevábamos bebidas alcohólicas, si llevábamos armas, toda una cosa rara, cosa que nosotros no estábamos acostumbrados. Entonces... Y era justamente a meses de la desaparición de Julio López, por eso también había todo un revuelo en la provincia. Y bueno, durante una semana estuvimos literalmente encerrados en ese predio, estudiando, porque nos levantaban a las 7 de la mañana, desayunábamos, estudiábamos, ya nos traían preparados documentos para leer y analizar y debatirlos.
Mirá qué
porque
bueno.
Lo importante de ahí era, bueno... tener respuesta rápida para contestar al enemigo. Esa era la consigna. Y era un día de lectura, un día de reflexión, de aprendizaje y otro día de trabajo social. ¿Qué significa trabajo social? Bueno, nos dividíamos las tareas, venía un colectivo, nos llevaba a trabajar a los ríos, nosotros íbamos...
lo que estás contando.
Ese día, esa semana, te cuento lo que me pasó a mí particularmente, a mí me llevaron a una escuela, en lo cual nosotros teníamos que cortar pasto, limpiar la zanja y pintar la escuela. Mira. Así que durante esa semana hicimos eso. Era un día de estudio, un día de trabajo social, un día de estudio, un día de trabajo social. Durante 5 días fue así. El viernes a la noche, porque el sábado de la mañana se cerraba el plenario con las lecturas de todo lo que se había trabajado en los barrios y lo que habíamos trabajado con los documentos.
Claro, ahí.
Y a la noche sí, hacíamos una fiestita, una despedida, donde, bueno, esos encuentros eran nacionales.
Mirá qué bueno.
Donde iban compañeros de todas las provincias y era muy era muy particular porque se notaba mucho la diferencia entre nosotros, lo de Buenos Aires, lo de Capital y lo de Rosario.
Cada uno con su idiosincrasia.
Pero, o sea, toda la provincia nos parecíamos mucho en todo, menos ellos tres. O sea, no es por querer discriminar ni hacer...
No es esa cuestión.
Lo que hoy es, por ejemplo, que nosotros, que veníamos de provincias del norte, sabíamos, por ejemplo, dónde te poner la carpa, que el sol, que la lluvia. Bueno, todas esas cosas íbamos mirando, haciendo la zanjita. Y, por ejemplo... los chicos de lo que era el conurbano, lo que era de Rosario y todo eso, se fueron al Bajo, porque era un predio muy grande, se fueron al Bajo.
Claro, se iban a inundar.
Donde a la mañana les daba el sol, y si llegaba a llover se iban a inundar.
Seguro.
Entonces nosotros los mirábamos, no es que no entendíamos, los mirábamos porque decíamos, ¿qué les pasa a estos pibes? ¿Por qué no vienen para acá, para este lado que hay más sombra? Pero como que ellos no se querían juntar con las provincias, así que bueno... Y lo más lindo que tenían los campamentos era la noche.
Mirá.
Eran las reflexiones.
Mirá qué lindo.
Porque a la noche, después de todos los trabajos que hacíamos, íbamos, nos bañábamos, tomábamos mate. Uh-huh. Justamente las provincias del norte son de tomar mate. Me acuerdo que teníamos compañeros de Jujuy, de Corrientes, de Misiones, de Chaco, de Formosa, de Neuquén. Bueno, yo estoy hablando de las provincias del norte. También después del sur, pero bueno. Y nos sentábamos a tomar mate y a contarnos cómo eran nuestras provincias, nuestra idiosincrasia, nuestra vida. Y después esos compañeros, fuimos creciendo dentro de la agrupación. En mi caso, yo después pasé al Frente de Mujeres, estuve a cargo de la parte provincial, al Frente de Mujeres a nivel provincial. Eso me implicó también después estar en la Mesa Nacional, yo estaba en la Mesa Nacional de Mujeres, con Adela Segarra, todas las compañeras que en su momento en el 70 eran las que ponían pecho a las balas, ¿no? Todos estos compañeros que yo te estaba hablando.
Rica,
todos estos. Es más, y seguíamos todos.
¿Había
los años,
una conducción ahí?
Estaba la Mesa Nacional, obviamente que estaba Emilio Pérsico, estaba. En ese momento estaba Emilio, que cuando yo lo conocí, me dio la tarjeta, me dice, llamame, me dice. Como yo no lo conocía, no le resté importancia, porque yo estaba pensando que Chávez y Fidel venían a Córdoba y yo quería ir a verlos. Y lo único que pensaba claro. era cómo llegar a la facultad donde iban a estar. Que después fui y estuve, pero en el cierre, digamos. Entonces, pobre Emilio, no le di importancia. Y había sido que lo que él quería era que... era armar la JP en Entre Ríos, y de lo que estaba buscando era justamente compañeros para ir armando en cada lugar. Yo, bueno, en ese momento no le llevé el apunte, quedó encargado de Entre Ríos de la JP un compañero de Gualeguay, pero nosotros quedamos de referentes en Concordia.
Seguro.
Y bueno, seguíamos trabajando en los barrios, siempre con la gente más humilde, aportando lo que podíamos, porque generalmente era... lo que teníamos, ir a trabajar nosotros los fines de semana, ayudar a un vecino de un barrio a armar algo, a limpiarle el terreno.
Y épocas difíciles, hay que decir que fueron épocas complicadas.
Hasta que, bueno, el Movimiento Evita logró que Nación le diera módulos alimentarios, que nos diera bibliotecas, que nos diera merenderos, un montón de herramientas que nosotros fuimos utilizando para hacer el trabajo social. Y obviamente que lo distribuíamos en todos los barrios, había más humilde, digamos, o en las villas. Siempre encontrábamos dos o tres compañeros que se prendían y empezábamos a trabajar. Eso nos llevó también que yo fuera después presidenta de mi barrio. Y... un día en una plaza, esa me acuerdo patente, un día en una plaza de Villaguay, había terminado un acto, creo que del Pato Uribarri, para la primera gobernación, Y lo encuentro a Gustavo caminando solo con Don Elvio y me acerco y le digo, Gustavo, necesito que vayas a mi barrio, porque necesito unas cloacas. Y sí, sí, como no, dice, voy a ir. Emma, me presenté porque yo creo que ni me conocía, pero por las dudas él me dijo que sí que iba a ir y bueno, cumplió, fue al barrio. Hicimos las cloacas, arreglamos esa parte del barrio que más necesitaba. Y bueno, y así, cosas que se podían hacer, como yo le decía a los vecinos, yo no le prometo, yo gestiono, no depende de mí, la gestión está.
Yo voy a llevar lo que necesitamos, claro, después obviamente después, hay un obviamente, intendente que va a decir, la hacemos
claro,
o no.
Claro, hay intendentes, funcionarios que son los que van a decidir. Bueno, en el 2011, aclaro, nunca fui, siempre fui militante, nunca trabajé.
Sí, casi, como decís, militante de base, eso claro, está bueno.
Nunca estuve, digamos, en función pública. Hasta que en el 2011 nos dicen que había un lugar, pero era para una mujer y que era yo. La que
quería. En la lista del poder legislativo local, sería concejal.
Obviamente que yo lo consulté con mi referente provincial, que era en ese momento Juanjo Albornoz, con los compañeros de cada lugar de la provincia, porque, o sea, si bien tenemos un referente provincial en el Evita, ¿no? Cada ciudad tenía su referente local. Obviamente que estaban contentos.
Y de acuerdo, obviamente.
De acuerdo. También nosotros teníamos muy buena relación con otras agrupaciones nacionales de acá de Concordia, que también la charlamos justamente para el consenso, digamos, ¿no? Y bueno, estuvieron de acuerdo, así que bueno, me dijeron que iba a estar de concejal. Yo dije, ah, qué lindo. No pensé ni en qué lugar ni nada. Después me dijeron, está sexta.
Bravo, ah, bien, con chances sexta. De ingresar.
Sexta, bueno. Pero eso no fue nada. Cuando se confirma la lista, yo estaba cuarta. Mirá, o sea, era la segunda mujer dentro de la lista. Así que me gustó. Yo dije, bueno, más chance de entrar. En ese momento no lo pensaba mucho, estaba más nerviosa que otra cosa, ¿viste? Porque era la primera vez que...
Sí, era un desafío importante, seguro.
Y como una vez me preguntó un periodista y yo le contesté... que era más fácil estar en la militancia que estar en un lugar político. Porque las presiones son otras. Seguro. En cambio, cuando uno es militante, es como que tiene la libertad de poder hacer cosas. En cambio, cuando uno tiene una función, es otra la...
Sí, sí, hay otras presiones seguramente, ¿no?
Exactamente.
Igualmente, siempre es valorable... Una militante ocupar esos cargos porque me parece valioso en ese sentido.
Después,
¿no?
Bueno, seguimos como militantes, yo seguí en el Frente de Mujeres, logramos armar y que queríamos armar lo que era la...
Obviamente ahí, para agregar, alineada totalmente a lo que era el kirchnerismo a nivel nacional.
Exactamente, porque nosotros veníamos...
Ya había un movimiento nacional y popular que
claro,
tenía mucha fuerza.
Nosotros ya veníamos de militar para Néstor antes, antes de que Néstor sea Néstor, digamos.
Seguro,
cuando
seguro.
Néstor medía un punto.
Sí. Eran muy poquitos. Sí.
Pero nosotros veíamos que era algo diferente de lo que se estaba presentando, o sea, era Menem, era como que todo lo mismo.
Sí.
Y bueno...
Aparecía de la Sota también, ahí apoyado por Duhalde, que no sumaba.
Y bueno, entonces nosotros decíamos, bueno, ¿por qué no apostamos a alguien diferente? Bueno, aparte teníamos muy buenas referencias porque los compañeros que estaban en la campaña con él lo conocían de antes. Porque, como yo te decía, todos venían de los 70... De la lucha de los 70, entonces ya lo conocían a Néstor.
Y aparte, hay que sumarle a esto que está bueno, esta historia que estamos contando, de una gran gestión en Santa Cruz, de una provincia prendida a fuego, incentivó la obra, la vivienda, la escuela, la salud, y tenía para mostrar cosas. Está bien, tenía las regalías del petróleo
claro,
y todo lo que...
El problema
pero
era
hay que manejarlo bien claro, en los fondos.
El problema era que era de Santa Cruz y acá no llegaba un poco la información de él. Después de, bueno, se ganó, yo quedé cuarta, fuimos a unas elecciones con los concejales electos y yo quedo como presidenta segunda, vicepresidenta segunda de la del Consejo Deliberante. O sea que cuando no estaba el presidente y a veces cuando no estaba el vicepresidente primero, yo
presidía la cámara,
la sesión, que me ha tocado bastante.
Sí.
Eso era algo lindo. Después de eso, bueno, entré en desarrollo social.
Es un rol importante el Poder Legislativo, ¿no? Lo viviste adentro, seguramente has tenido discusiones en comisión y todo eso, pero es un poder importante, ¿o no?
Sí, y los compañeros así lo veían y me lo hacían saber, me decían, Claudia, bueno, estás explotando el poder que tenés. Y yo le digo, yo siempre lo veía como muy inocente, ¿no? Era un lugar que yo lo tenía, que lo usaba, no lo mal usaba. Siempre tratando de ver qué se podía aportar. Como yo te decía, es un lugar lindo, pero a la vez es un lugar de presiones.
Sí, sí, seguro.
Donde hay que tener bastante cintura política para no confrontarse.
Hay muchas cosas delicadas que pasan por ahí.
Sí.
La cuestión política siempre presente.
Yo creo que las cuestiones más duras siempre eran la parte tributaria, las partes de los salarios, de los aumentos salariales, o sea, las paritarias, el tema de aumento de los el pasaje de colectivo. Eran siempre
donde pasa lo económico siempre
era lo más duro, digamos. Porque a veces venían los compañeros de los gremios de
municipal.
De los colectivos, los colectivos, viste, y traían, obviamente ellos traían su propuesta, lo que sus gastos, a cuánto había que subir el pasaje, porque, por todos los gastos que yo tenía, y cómo estaban las calles, entonces siempre se trataba de mediar, porque nosotros siempre pensábamos
en el usuario,
o sea, nosotros estábamos entre que ellos también son laburantes, y entre el usuario que también es laburante.
Seguro.
Entonces, había
es uno de los temas de discusión más. Bueno, hace poco también estuvo la discusión. Yo le decía, lo he hablado con Armanac, lo he hablado con las cámaras de transporte, que entran muchas patas a la sociedad: el empresario, el trabajador que maneja el colectivo y el usuario. Tres patas importantes.
Y aparte, es como. Voy a decir, es el trabajador el que está en juego, es el usuario que también es otro trabajador. Que también estaba con su sueldo.
Sí. La plata no alcanzaba, no rendía.
Que no rendía, y bueno.
Sí, un tema delicado.
Es una cosa que vos decís, un pasaje, sí, pero a veces no es un pasaje.
Todos los
meses. A veces son el pasaje de la mujer que va a trabajar, del marido que va a trabajar, de los hijos que van a la escuela.
Y sí, un montón de trabajador cosas. De comercio necesita 4 pasajes al día.
Sí. Por eso. Y obviamente que es. El chofer de colectivo necesita su trabajo también, necesita su sueldo también. El empresario también necesita tener para pagarle el sueldo.
Sí. Todas las patas entran ahí, es verdad.
Todo un tema. Yo creo que era la parte más difícil, era los acuerdos a principio de año. Después era un poco más tranqui, era más llevadero, pero las principales discusiones se daban en los primeros meses del año.
Y esto que vos nombraste, ¿no? La tributaria. Porque aparte de toda la cuestión política, la oposición te salía con los tapones de punta.
Nosotros no hacíamos.
No había mucho, ¿no? Pero
en ese momento nosotros éramos 11 y la oposición eran 2 y por ahí Sadoico medio que nos daba una mano con eso, pero.
Claro, nunca... la otra era Melina Mazaira, ¿no?
Pero Melina tampoco.
Hubo algunos casos puntuales.
Eran cosas. Pero también no eran, o sea, a mí me causaban gracia porque yo creo que había cosas más importantes por ahí para discutir que cosas que se planteaban. Pero siempre se trató de ser desde el Consejo algo que sea equitativo, que no sea ni mucho para uno ni poco para el otro, que sea algo que se pudiera llevar. Obviamente que no podés dejar conforme a uno y de conforme al otro. Tenés que mediar. Y bueno, ese era el tema. Te sigo contando de mi tema. Bueno, en el 2013 creo que empezamos con el tema de tratar de armar de nuevo la corriente. Y ahí logramos hacer un una llamada importante y unas reuniones muy lindas con todas las agrupaciones de todos los sectores, hasta los gremios, hasta los sindicatos, los sindicatos, por ejemplo, lo de Luis Fuerza, Ferroviario, que son los más grandes,
sí, digamos, sí, acá, importante.
Para armar la corriente, con tres puntos puntuales, que era un lugar para estar, para hacer reuniones, armar algunas reuniones con que vengan compañeros a disertar.
Claro, seguro.
Más que nada para formación política. Bueno, mucho de eso no se quedó. Lo que sí logré por ahí en tirar ideas de armar también, que se hicieron, armar también campamentos de formación política acá en Concordia con todas las agrupaciones. Y lo que pasa es que acá lo que no pudimos hacer, porque fuimos a un lugar lejos de la ciudad, fue la parte del trabajo
social.
Pero está. Lo pudimos hacer durante, fue un fin de semana, creo. Un fin de semana largo, sí, pudimos hacer todo un trabajo en comisión. Entonces, salud, política.
Mirá qué bueno.
Educación. Entonces, cada compañero se notaba en la que la le comisión. Interesaba. Y pudimos trabajarlo. Y bueno, después, ya después, en el 2014, me fui de Levita. Y no terminé de irme, que me empezaron a llamar a otros compañeros de otras agrupaciones que sabían que me había ido. Uno de los compañeros que me llamó es Marcelo Cohen, que es de La Descamisada, que yo lo conocía desde antes, del 2008, 2000, porque él era de Levita en su momento. Seguro. Era el que escribía la revista Oveja Negra.
Ah, ¿te acordás?
Sí. Y después también tuvo, bueno, un intermedio ahí de discusiones con la mesa de Levita, y se fue, armó lo que es de hoy Descamisado, y bueno, me pidió que me sume. Y yo le decía, mirá, estoy indecisa, porque como que todavía me tiraba la bandera Levita, y era como que estaba haciendo mi duelo. En ese interín también me llaman otros compañeros, que también habían sido de Levita y que se estaban yendo también porque no estaban coincidiendo con la
mesa. Había disidencia con la conducción.
Con la mesa de conducción. Y bueno, me llama el Pájaro Colaone, que hoy es el director de Derechos Humanos de Quilmes, que está trabajando con Mayra Mendoza, y la esposa de él, que es la secretaria de Mayra Mendoza. Creo que es secretaria, Miriam, no me acuerdo muy bien. Y ellos estaban armando lo que era el MPA, Movimiento Peronista Auténtico, Néstor Kirchner.
Sí, sí, sí.
Lo cual es, bueno, vamos a intentarlo, le digo. Bueno, me empezaron a llamar unos compañeros de Jujuy también, de compañeros de Mendoza. Y bueno, entonces, bueno, le digo, está listo. Vamos a entrar por acá. Y bueno, empecé a militar con ellos, y bueno, una de las primeras actividades que hicimos fue invitar al diputado Carmona, Guillermo Carmona, que en ese momento era, aparte de diputado, le tocaba la parte de Malvinas. Él estaba en la comisión de, ¿cómo se llama? Comisión Internacional.
Sí, sí, porque era internacional.
Claro. Y entonces, por Malvinas. Entonces, él vino a dar una charla donde nos explicó cuáles eran todas las gestiones que estaban haciendo en ese momento el gobierno de Cristina para recuperar de forma diplomática las islas. O sea, se había avanzado un montón
en
eso.
Sí, sí, me acuerdo.
Nada más que después vino Macri y dijo que él no entendía nada de soberanía y
todo canceló para atrás, todo para atrás.
Es más, Macri acá le dio unas 300 licencias a los británicos para que puedan pescar en el sur argentino. O sea, licencia que nosotros no tenemos ninguna ganancia. Más allá de todos los pesqueros que entran de forma ilegal.
Sí, que entran. Sí, que viste que se han detectado barcos chinos, barcos cosas que entran sin permiso.
Españoles también han encontrado. O sea, eso habla de que no hay un control sobre los mares argentinos. Que la Fuerza Naval no está controlando.
Así. Y bueno, y ahí llega el macrismo, ¿no?
Llegamos a la parte...
Haceme un pequeño análisis de por qué crees que el macrismo gana, o la derecha, o el conservadurismo argentino gana, teniendo en cuenta justamente que confrontaba con un con un poder que se había organizado, que tenía justamente varias corrientes, como el kirchnerismo. ¿A qué le atribuís la derrota de él? En este caso no era Cristina, obviamente ya ahí hay un dato, no era ella, sí, sino que era Daniel Scioli. Pero, ¿cómo tomaste y cómo analizaste eso?
Bueno, los medios de comunicación tuvieron mucha influencia, mucha influencia, porque era algo, yo te lo puedo decir, era algo insoportable, porque el canal que ponías, aunque fueran de entretenimiento, te hablaban de las políticas de Cristina, y de Cristina esto, y que
la justicia también, ¿no?
Sí, bueno. Y que las carteras, y que los viajes, que a dónde iban, y los, o sea, eran programas pura y exclusivamente para hablar mal del gobierno de Cristina. Y yo lo que creo que no dimos ese salto, que nosotros les llamábamos el salto cultural, ese cambio de conciencia, donde nosotros tenemos que saber de dónde venimos y qué somos. O sea, nosotros no somos empresarios, el pueblo es proletario, o sea, es trabajador. Y como dice...
Se perdió el grado de organización también, por ahí el grado de bienestar que dio el gobierno de Cristina, hizo que perdimos y ahí está.
Yo creo que, claro, ese es el problema. Por ahí, mirá, te cuento lo que me pasó el otro día, que fue muy, muy, muy cómico, ¿no? Muy... Me invitaron a una cena en Buenos Aires, donde iban a estar compañeros... que eran secretarios de legisladores, sindicalistas, o sea, secretarios sindicales. Éramos unas 60 personas, era un grupo chico donde se iba a hablar, más que hablar, la idea era que nos conozcamos, veamos dónde estábamos, poder intercambiar teléfono, mail, para ver cómo podríamos llegar a trabajar en conjunto. Me tocó hablar y yo justamente le no es que le recrimino, yo lo que le dije es que habíamos fallado como militantes y como trabajadores, habíamos fallado en no hacer ese cambio cultural que habíamos que veníamos planteando nosotros desde la primero de la JP, después del Frente de la Mujer, porque es como que llegamos a un nivel de vida. La gente que tenía un trabajo estable. Llegamos a un nivel
de bienestar, de vida, ¿no? Bienestar, de tener tu autito, tu casita.
Exactamente. Y de repente es como que, bueno, ya como que soy de clase media alta, no sé. No soy... Porque el peronismo te ha visto como el negro cabecita, el que no sabe nada.
No, pero yo coincido como que algo de eso hubo.
Y que yo no... Yo no quiero ser negro grasa como porque no, por eso no soy peronista. Y eso llevó a que la gente por ahí también pensara, ah, bueno, pero Macri... Es más, yo tenía una amiga que me decía que lo iba a votar a Macri porque tenía ojos celestes. Viste que había meme que decía mi presidente, ojos de cielo. Era broma, era chiste, pero que una persona con estudios terciarios, universitarios, te analice de esa manera, es grave. Es grave.
Aparte, no nos olvidemos que ellos tenían como el chica abierto, ¿no? Nadie sabía y todo eso. Pero la verdad que fue un impacto. Obviamente, me imagino que te viste totalmente defraudada por los 4 años de Cambiemos en el poder, ¿o no?
Yo lo veo como un...
O vos sabías esto iba a pasar y a mí...
Sí, sabía, porque ya... O sea, Macri, en teoría, no mintió. Porque si vos ves los videos de Macri desde los 90...
Sí, es muy coincidente con lo que hizo como presidente.
No, lo que hizo el presidente lo decía. Porque él, es más, decía que los sueldos eran un gasto más. O sea, si ya te está diciendo que el sueldo es un gasto más... Y ahora medís el sueldo que tenemos con el sueldo que teníamos con Cristina. Si lo medí en dólares, se ganaba algo de 650 dólares. Ahora está en 250, 125. Más o menos. Calcula eso. O sea que...
Sí, seguro.
Bueno, es lo que yo le planteé, esto que te estoy contando. Y también le hacía una analogía, porque yo en 2018... yo estaba en la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, uh-huh. o sea, y andaba en eso. Me cae una invitación para ir a Venezuela de la parte de la FAM, uh-huh. de la Federación, de la FSM, uh-huh. Federación Sindical Mundial. Uh-huh. Me invitaban a participar de un congreso de 5 o 6 días en
Venezuela.
Bueno, yo estaba en la duda, porque obviamente había que pagarse el pasaje
Sí, sí, el aéreo.
El aéreo, y allá, bueno, era todo pago, pero bueno.